Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
Desenredé.
Me había enredado con el buen día. He vuelto con ustedes unos minutos en silencio. Bueno, siendo menos 20, entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y nos pareció pertinente comunicarnos con el ingeniero Lucio Cáceres, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, actual asesor de la Intendencia de Maldonado. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Ex ministro.
¿Cómo andará? ¿Muy bien?
Yo ando bárbaro, haciéndome preguntas sobre este puente que sigo sin comprender demasiado. A usted le tocó volver por un puente, es una cosa, una ironía, ¿no?
Bueno, en fin, me hubiera gustado más que no tener que volver, pero...
Sí.
Pero bueno, aquí estamos, acá estamos dando una mano a asesor honorario,
Ah, no hay un mango, no hay nada.
No hay un mango. Es simplemente que somos primos hermanos y digamos prácticamente del mismo año, somos del mismo año, prácticamente la misma fecha. Nos criamos muy juntos. Yo no tenía hermanos y él tenía una cantidad. Un intendente tiene una cantidad y bueno, así que son como mis hermanos.
No le van a pagar, pero tampoco le van a cobrar, ¿no? Porque hay gente que le quiere cobrar algo.
¿Que me quieren cobrar por qué?
No, digo, por la situación del puente, el momento que se hizo la construcción, cómo se hizo.
Porque duró poco. ¿Eh?
¿Alguno le quieren cobrar?
Bueno.
Cuéntenos.
¿Qué pasó? Sí, duró, Cáceres, ¿qué pasó? Duró 23 años. Es poco para un puente, ¿no? Poca vida.
Es poco. La verdad es que es poco. ¿Qué pasó? Bueno, digo, ¿qué pasó? Muchas causas concurrentes ahí, entre algunos temas digamos, muy técnicos, de corrosión, de los cables de pretensado que no estaban metidos adentro del hormigón. Esos cables han sufrido el efecto de la salinidad del ambiente y de las cargas, y se han roto, muchos de ellos están rotos, claramente están rotos. Después hay algunos problemas de detalles de diseño en donde, bueno, unas vainas que había de acero rozaban con los cables, y con el efecto del tiempo hace como una especie de lima. También ese es otro motivo de, digamos, que concurre a la rotura de los cables. Bueno, y hay unos cuantos más muy técnicos.
Ahora, una pregunta que me surge, sin ser ingeniero, perdóneme, pero hay quien va a poner un puente en un lugar donde hay agua salada, tiene que meter los cablecitos por adentro del hormigón, ¿o no?
No, bueno, digo, el puente tiene cables inmersidos dentro del hormigón, eso suponemos que están funcionando, pero hay otros cables que son cables que no están adentro del hormigón y que están protegidos por una vaina de un plástico que, bueno, que en aquel momento era la vaina esa que se usa, y bueno, que después con el tiempo se probó que esa vaina no era suficiente, y hoy la misma fábrica produce unos cables con una protección exterior infinitamente mayor y más gruesa y mucho más eficiente.
Cáceres, tengo a un colega suyo, que no voy a divulgar el nombre, pero que conoce del tema, que menciona una situación que es también otra de las causas que pudieran haber generado esto, es que se diseñó para 36 toneladas y el efecto dinámico de un camión hormigonera con bomba de tiro supera los 50 toneladas, y acá me hace referencia a la cantidad de camiones que pasaban para las construcciones que se están dando,
bueno,
se dieron del otro lado todos estos años, ¿no?
El tránsito es otro gran responsable. Otro gran responsable, tanto de esos camiones, los camiones hormigoneras son feroces para los pavimentos y para los puentes. Y eso que está diciendo, el efecto dinámico de un camión cuando pasa de la cumbre al valle del puente, sí es un efecto dinámico muy importante, que en realidad la normativa no está previsto, porque tampoco la normativa está previsto que haya puentes así, puentes socialores, ¿no?
Cáceres, usted en el momento que se conoció este deterioro del puente, había dicho que cuando se decide hacer el puente ondulado idéntico, se hace más que nada teniendo en cuenta la voluntad de los vecinos y lo que opinaba, sí. lo que tenía la opinión pública, pero que usted era más proclive a hacer un puente común, recto, para justamente que no sucedieran este tipo de cosas. ¿Por qué se opta por no hacer de repente las dos opciones o dejar para la carga pesada un puente recto?
Bueno, ahí en el lugar... Si se iba a hacer un puente en el lugar donde se hizo al final, la verdad que había que hacer un puente que fuera armónico con el otro, ¿no?
Claro.
O sea,
sí,
si
claro.
hay un puente ondulaba ahí, el de otro tenía que ser ondulado. Mi planteamiento era hacer en otro lugar, más al norte del emplazamiento, diríamos así, para tener una idea, con la continuación del Camino Lusich.
Claro.
Un puente recto que fuera el servicio de la carga y el servicio del tránsito rápido.
Pero cuando usted tenía esa idea, perdón, el puente viejo quedaba de doble mano, ¿seguía de doble mano o una mano
claro.
sola?
No, el puente viejo quedaba de doble mano.
¿Seguía de doble mano como antes?
Se reforzaba seguro. Para la carga más pesada y
el otro
rápido.
Puente era... Y ese otro puente... Además tenía un sentido urbanístico de, de servir a los balnearios al este de la barra, en una paralela a la rambla. La rambla es el elemento turístico y el otro es el elemento de servicio.
Ahora, ¿solo la opinión pública definió esta situación?
Y bueno, sí, digo, la verdad que en aquel momento el intendente era burgueño y que era un hombre que oía mucho a la opinión pública, y yo soy más bien del palo de la ingeniería, ¿no? Y
claro.
el palo técnico.
Porque quizás y yo entonces, como un ciudadano común puedo querer un puente rodante, pero no es posible o no va a ser efectivo
en
futuro.
No, pero bueno, pero la verdad que fue tan contundente el resultado de la encuesta que se hizo, 80% quería un puente igual y al lado, dijimos...
Hagamos el puente.
Hacer un puente en otro lado.
Pero igual no fue.
Igual no era.
Era realmente ponerse a la opinión pública en contra, ¿no? Y no había ninguna razón técnica para no hacerlo. Había esas razones que dijimos son de planificación territorial, de uso de... Bueno, mi objeción era... que uno hacía ese otro puente y ponía cuatro vías de llegada y un kilómetro o 700 metros más adelante, después de la estación de ANCAP, la carretera se volvió una carretera de dos sendas. Entonces, ¿para qué poner cuatro sendas acá si después íbamos a tener dos sendas de ahí para adelante hasta José Ignacio?
Lucio, hablando de la opinión pública, con este tipo de episodios, mucha gente se afirma en esa teoría de que lo viejo es mejor, ¿no? Lo construido hace mucho tiempo es más noble, porque resulta muy difícil entender por qué un puente construido a principios de los 60 aguanta estoico y el otro construido a fines de los 90 se viene abajo, cuando se supone que tendrían que haber sido construido o de la misma manera o el más nuevo con material más sofisticado. ¿Qué pasó ahí?
Y estamos de acuerdo, pero también lo que omite ese razonamiento es que se olvida de que este puente fue el que dio el servicio para el desarrollo de toda urbano, de todo lo que se desarrolló desde la barra hacia José Ignacio.
¿Pero por qué el nuevo? ¿Pasaban más camiones por el nuevo que por el viejo? No, pues los que iban volvían por el otro.
Pero volvían vacíos.
Sí, pero volvían descargados.
¿Pero si, siempre era así? O sea, ¿nunca se dio que pasaran cargados por el viejo?
Sí, pasaron cargados por el viejo durante los primeros años, pero el desarrollo de la barra y de todos los balnearios hacia el este fueron estos últimos 20 años, ¿no? José Ignacio hace 20 años era el faro y unos ranchitos.
Sí, sí.
Cáceres, una persona que tiene un kiosco allí hace 22 años nos mandó un mensaje de WhatsApp a todos, a varios periodistas, sí, donde hacía referencia a la situación que se había dado allí y hace referencia al tema del caño del el oleoducto, ¿no? ¿Hay peligro para ese caño que está allí?
No. ¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
No. El peligro que hay grande es que se caiga el puente. Todavía no estamos a salvo.
Pero si cae y cae arriba del oleoducto, ¿no hay un peligro además?
El puente está ayer se logró poner uno de los cuatro pilares accesorios y bueno, nos faltan tres todavía. Yo calculo que en esa para el jueves de la semana que viene, que tal vez estarán puestos por lo menos dos de esos tres que faltan, ahí yo creo que ya estaremos a salvo de que no se vaya a caer el puente.
Y eso
es importante, en primer lugar, porque no se puede ir ni siquiera ir a inspeccionar o a trabajar o a hacer alguna cosa en el puente si estábamos en la situación de que había riesgo de caerse. El puente, el recálculo del puente daba que con lo que había el puente se caía.
Así que ahora con estos pilares
en el margen de la seguridad. ¿Está?
Con estos pilares se va a evitar que se caiga el puente, pero estéticamente para esta temporada va a quedar algo que no,
estéticamente sí. La verdad que estéticamente feísimo, pero ¿qué va a ser?
Es un parche que después se va
primero,
a tratar de buscar
otra solución. Lo primero era salvar el puente y que lo que se hiciera fuera con seguridad para no tener que lamentar otro tipo de situaciones como y se cayera y muriera alguien, ¿no?
Sí, ahora, señor. ¿Es reparable? ¿Podemos pensar en que en 2-3 años podamos tener esos dos puentes nuevamente allí?
Bueno, yo digo, a partir del momento que podamos entrar a trabajar, inspeccionar y hacer ensayos destructivos y no destructivos, vamos a poder saber si este puente se puede recuperar. Para todo el tránsito. Si se puede recuperar para todo el tránsito, pero bueno, si no se puede recuperar para todo el tránsito y se puede recuperar para el tránsito liviano, bueno, será una solución para este verano o para los próximos años. Y mientras tanto habrá que pensar en esto. Habrá que hablarlo con la Intendencia y con el Ministerio de Obras Públicas, porque es una obra importante que hay que hacer, de algún puente, que un puente nuevo en otro lado, que ese ya no tenga la limitación de tener que ser curvilíneo. Si bien hay gente que ya dice que la postal de Punta del Este son los dos puentes curvos. Bueno, yo creo que la postal es un puente curvo. Los dos no es la postal. Pero bueno,
vuelven a su idea original, dice, de hacer entonces en Camilo Lucich un puente recto y directamente destruir
Yo digo que esa me parece que es razonable, no sé, pero habrá que estudiarlo, ahí va a haber que hacer consideraciones ambientales, ahí está el placer, es que es una zona muy rica desde el punto de vista de la fauna y hay que ver de afectarla lo menos posible. Hay que mirar el subsuelo para ver las fundaciones, hay que ver cómo se engancha ese puente y sus accesos con la vialidad existente, por ejemplo, con el Camino Lucich por un lado, y cómo engancha por el lado del otro, lo que vendría a estar, calculo yo, a la altura del Hotel Fasano.
Y volveríamos a tener el problema del congestionamiento, que fue lo que motivó la construcción de este segundo puente, ¿no?
No, porque justamente por ahí se deriva, el que quiere ir rápido se va por ahí arriba, ¿no?
Bueno, digo, en la parte turística de quienes van a la barra a consumir los fines de semana, que en general utilizan
el el que va a pasear, que se congestione,
que se aguante.
Porque además ya sabe que va a ir.
Igual,
a congestionar.
La sensación de subir la lomadita esa con los niños era algo que... Que bueno.
Ah, no, pero y el otro va a seguir quedando y ya lo que podemos decir es que lo estuvimos revisando el otro y el otro también,
¿no?
tiene encontramos una cantidad de nanas que,
¿al viejo?
Que seguramente pasada la emergencia esta del puente viejo del puente con problemas, vamos a tener que estar haciendo algunos trabajos de recuperación del puente existente, del puente tradicional, del puente de Viera de hace 60 años.
Cáceres, ¿por qué no se puede utilizar un puente de las Fuerzas Armadas para el verano?
No, usted sabe que no lo oigo bien.
¿Por qué no se puede utilizar el puente de las Fuerzas Armadas para el verano?
No es que no se pueda utilizar. Primero, tiene 50 metros de puente y eso son 180, creo, como metros, 150 metros. El cruce, o sea que ya empieza porque lo que hay disponible no tiene la longitud suficiente. Pero además, cuando estuvo puesto ahí en una época un puente del ejército, y bueno, y con muchas restricciones de circulación, 6 kilómetros por hora, el puente se deformaba. Ahí es un lugar donde entra el mar, y a veces el agua va de la costa hacia el río, otra vez va del río hacia la costa, ¿no? Muchas complicaciones y riesgos para el puente y para los usuarios. Entonces, la verdad que es una posibilidad que existe, pero no parecería ser la más adecuada, ¿no?
Entonces, suponemos que todavía no sabemos.
¿Cómo?
Suponemos que todavía no sabemos qué va a pasar.
Todavía no sabemos lo que va a pasar. Yo tengo fe de que con esto que se está haciendo se pueda terminar habilitando el puente para el uso de tránsito liviano.
Cáceres, antes de despedirlo, que no nos quedan casi minutos, pero para sacarlo también un poco del tema del puente, que me imagino que estará harto hablar del puente de hace...
¿por qué? No.
Bueno, hoy se amplía la denuncia penal contra el gobierno por haber extendido la concesión del puerto, y comentábamos más temprano que también desde la empresa belga Catunasi se habló de lo que son las concesiones. ¿Usted, como exministro de Transporte, piensa que esta es una concesión demasiado larga o que está en coherencia con lo que se hace a nivel internacional?
No, yo creo que, la verdad, yo no le veo tan... Me parece que se ha transformado en un tema de tipo político, del frente contra el gobierno. O sea que se dio concesión por ese mismo plazo a UPM, se dio por ese mismo plazo a la empresa que maneja los graneles. Y bueno,
si esta, los argumentos que se manejaban.
Si esta empresa va a hacer una inversión tan importante, la verdad que no me parece... raro que le den por el mismo plazo.
Concesiones en puertos, en terminales portuarias. ¿Hay de esta magnitud en otros lugares?
¿Cómo?
Concesiones en puertos, en terminales portuarias, debido a lo estratégico del lugar. ¿Hay de este magnitud de tiempo en otros puertos?
Sí, lo que pasa es que acá el problema es que suman el plazo de la concesión que ganaron en aquel remate, a ese le ponen los 50 años además. Claro. Pero bueno, la verdad que entonces eso da como una cantidad mayor de años, pero 50 años, hay muchos procesos de concesión por 50 años.
Bien. Era esa la pregunta.
No es una cosa que llame la atención.
Única.
El tema es, que a mí me parece más central, es si el puerto va a tener un calado de digamos, comprometido con UPM y con Obrinel, Mallorca, el de hoy, que creo que son compromisos, son 13 o 14 metros, los contenedores tienen que tener la posibilidad de recibir barcos de 13 o 14 metros, porque si no habría un mercado de, tal vez el mercado más importante del puerto, que es el de contenedores, que no tendría dónde atracar barcos que vienen a usar la profundidad adicional del canal de acceso al puerto de Montevideo. O sea que,
el calado es más importante.
Y la inversión que va a ser, TCP no es menor, ¿no? Porque va a ser una ampliación de la terminal, va a ser unos muelles de atraque con esas profundidades del canal de acceso y va a poner los equipamientos. Yo diría que es más que duplicar lo que hizo en la terminal de que hoy en día está explotando. No me parece que realmente sea por ese lado que haya que buscarle tal vez uno podría decir bueno, ¿por qué no se llamó a interesados? Pero ahí no hay que olvidarse que el gobierno anterior llamó a licitación para otra terminal de contenedores y para esa licitación no se presentó nadie, ¿no?
Cáceres, apelando a su experiencia como jerarca de gobierno y por supuesto como ingeniero, ¿cómo ve la obra del tren que une Paso de los Toros con Montevideo y sobre todo el ingreso a la capital, al puerto, el viaducto?
Sí.
¿Cómo ve todo eso?
Ya le digo que no le oigo muy bien sobre el ferrocarril central.
Claro, ¿cómo ve esa obra?
La entrada a Montevideo.
La entrada a Montevideo, el viaducto.
Y bueno, no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Digo,
¿se podría hacer de otra manera? ¿Se podría haber hecho de otra manera?
Y esa cantidad de trenes por día, no hay más remedio que hacer lo que se hizo y tal vez todavía hacer alguna otra obra de las que no estaban previstas, porque no se puede olvidar que eso lo hizo todo el anteproyecto sobre el cual se basó todo el contrato del ferrocarril, lo hizo una empresa finlandesa que vino e hizo una vía con ciertas consideraciones, pero que empezó porque era finlandesa y no vivía en Montevideo y no tenía presente todo lo que era la parte social de Montevideo, el corte, digamos, de
urbanístico.
Pensemos que el ferrocarril ya estaba, pero una cosa era el ferrocarril de pasajeros que pasaba 3-4 veces por día a un ferrocarril que va a estar pasando en forma prácticamente permanente entre el tren, digamos, de carga, los trenes de carga de UPM y los trenes de pasajeros que va a correr AFE y los trenes que eventualmente puedan correr otros interesados en estar moviendo cargas por ese medio, ¿no?
Se nos ha ido el tiempo, exministro Lucio Cáceres. No quiero dejarlo ir sin recordar el beneficio de ser veterano, ¿no? Que cuando usted era ministro de Transporte y Obras Públicas, y simplemente dígame si eso sucedía o no, usted se disfrazaba y subía a los ómnibus de interdepartamentales en la Avenida Italia para ver si cumplían los regímenes de velocidad permitidos. ¿Eso es verdad? ¿Usted se tomaba un disfraz y se subía a los ómnibus? ¿Hizo eso?
Sí, hay algo de eso. Hay algo de eso bastante de verdad. Pero lo que más hace gracia es que pasé 10 años y la única vez que salí en CNN fue por ese tema, ¿no?
Mire usted, qué ironía que tiene la vida.
Gracias, el periodismo Lucio. Es bravo.
Es bravo.
¿Eh? Bueno, es atractivo que el ministro se suba al bondi disfrazado. ¿Qué quiere que le diga?
Debe ser monstruoso uno que va medio acelerado y que te saque una gorra y te viaje a ser ministro.
En esta época con tapaboca era más fácil después. Pero...
No había.
Con tapaboca hubiera sido fantástico.
Claro.
Abrazo, Lucio.
Bueno, gracias. Hasta luego. Saludos a todos.
Chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.